En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
¿Se pregunta usted, por ejemplo, o entiende cuál es su ideología? ¿Podría usted describir de sí mismo su propia ideología? ¿Podría describir las ideologías de los demás? Uno podría suponer que la ideología tendría que ser como una herramienta que nos permitiera generar coincidencias, pero resulta que no es tanto así. Resulta que las ideologías a veces se contraponen, son motivos de separación, motivos de luchas, inclusive. El día de hoy queremos reflexionar con usted precisamente al respecto del mundo de las ideologías. Y me da muchísimo gusto saludar y agradecerle enormemente al doctor y profesor José Ramón Ayllón, quien es filósofo, que nos acompaña en esta ocasión en Diálogo Abierto. Doctor, qué gusto poder conversar con usted. ¿Cómo está? Muy buenos días. Aquí teniendo este problemita como para conectarnos. ¿Está usted en España en este momento?
Estoy en Burgos, en España, y le aseguro que no es ningún problema. Yo estoy encantadísimo de estar. Además, he tenido tiempo de estar charlando un rato con Miriam y con Luli, que son dos profesoras de la universidad que me invitó, de la Panamericana. O sea, que no se disculpe en absoluto. Muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias, de verdad. Es usted autor de diversos libros, y justamente uno de los que me gustaría platicar con usted es este del mundo de las ideologías, que pues inclusive ya ha sacado varios tirajes. Ya van como, no sé, en la quinta edición.
Así es, va a edición por año. Pero eso tiene una explicación. Por una parte, es un libro muy breve, de muy fácil lectura. Y por otra parte, responde a una pregunta fundamental. Si usted pregunta a mucha gente si entienden el mundo en el que viven, yo esa pregunta se la hago a mis alumnos todos los años, muchísima gente le va a decir que no entienden este mundo en el que vivimos porque es un mundo muy complejo. El libro de el mundo de las ideologías explica, en clave ideológica, explica, al explicar qué son las ideologías, te permite entender el mundo, la complejidad del mundo en que vivimos. Por eso se vende mucho.
Quise platicar con usted precisamente de ese tema porque seguramente usted tiene un contexto de nuestro país en México. Hemos estado muy polarizados, y justamente se habla de que es parte de las ideologías que cada quien pueda tener. Yo, como decía al principio, supondría que una ideología distinta a lo mejor a la suya o a la de cualquiera de nuestros radioescuchas, en un momento determinado podría tener una columna vertebral. Entonces, sí. ¿Por qué pelearnos? Quizás nutrirnos de la diferencia, pero encontrar nuestra columna vertebral. Pero no, pareciera ser que es al revés. Vamos a encontrar lo más diferente de lo diferente para pelearme contigo. A veces me parece eso. No sé, doctor.
Mercedes, tienes toda la razón, pero esa es la condición humana. Pero no es la condición humana del siglo XXI, es la de siempre. Ten en cuenta que los griegos decían que solo hay un caballo de batalla con el que no pueden los dioses, y es la estupidez humana. Eso lo decían los griegos de la época de Pericles, pero es que hasta la Biblia, que es anterior al siglo de Pericles, decía que el número de los estúpidos es infinito. En el número de los estúpidos me incluyo yo, por supuesto, ¿eh? Y entonces, siendo así la condición humana, es muy difícil que salgan bien las cosas. Unas salen bien y otras no salen nada bien. Kant, por adelantar mucho tiempo, ocho siglos, Kant ya decía que de este leño torcido del que está hecha la condición humana no se puede esperar gran cosa. Eso decía él, una especie de leño torcido, ¿verdad? No se puede hacer una gran escultura.
Ahí me remito a esa pregunta que usted dice le hace a sus alumnos. Pues, ¿y por qué somos así? No entiendo por qué somos así.
Bueno, Somos así primero porque somos inteligentes. El ser inteligente no significa acertar. Tanto podemos acertar a la hora de ver las cosas como equivocarnos. Y sobre todo porque somos libres. Y la libertad, pues, tiene esa doble posibilidad de acertar o de... Estamos obligados a escoger, pero no estamos obligados a acertar. De hecho, hemos inventado la música de cámara, pero también la cámara de gas, que son dos cosas completamente diferentes. Y entre nosotros puede haber un Hitler y puede haber una Teresa de Calcuta. Esa es la grandeza, también la miseria y la complejidad de la libertad humana.
¿Cómo catalogamos una ideología o por qué se dan las ideologías? ¿Qué las genera?
Pues las ideologías... yo soy un poco socrático a la hora de explicar estos temas, y eso significa que hago preguntas, ¿no?, a mis alumnos. En lugar de explicarles directamente qué es esto, yo les digo, ¿sabéis lo que es una ideología? Y ellos me dicen, pues son filosofías. Y digo, correcto. Pero yo les digo, ¿y por qué esas filosofías no existen hasta el siglo XVIII? No existe ni siquiera la palabra ideología. ¿En qué se diferencia una ideología de las filosofías que no lo son? Como no lo saben, pues les digo que una filosofía, una ideología, no intenta entender el mundo, sino transformarlo a fondo y rápidamente. Una transformación rápida y radical se llama técnicamente revolución. Por lo tanto, las ideologías son, en solo dos palabras, se definen muy bien. Son filosofías revolucionarias. La siguiente pregunta que yo hago a mis alumnos es, ¿sabéis cuántas hay? Esa pregunta es dificilísima para ellos. Vamos, ninguno acierta. Y cuando les digo que solamente hay una docena de ideologías, pues me miran con cara de asombro y me preguntan, ¿y usted las conoce? Y digo, claro, para eso me pagan. ¿Y nos las puede explicar? Digo, efectivamente, es que me interesa muchísimo explicárnoslas. Y entonces, a partir de ahí, empieza una clase, pues, que a ellos les resulta muy interesante. Bueno, una clase o muchas horas de clase, porque depende del tiempo que tengamos, cada ideología da por lo menos para una o dos horas de clase.
Bueno, ojalá tuviera todo ese tiempo, profesor, porque tenemos hasta las 10, pero ¿cuáles serían, para entender cuántas ideologías hay, ¿no? Porque luego aparte también no sé si va a entrar en esas ideologías que usted nos va a platicar, pero a veces uno dice, es que yo tengo mi ideología. No, yo cualquier cosa que esto sea, ¿no?
No, yo te digo las que hay y luego tú me preguntas por la que quieras. Lo que acabas de decir de yo tengo mi ideología, ideología significa estrictamente lo que yo acabo de decir. O sea, son filosofías revolucionarias que nacen a raíz de la Ilustración francesa. Y ahora te digo cuáles son. Otra cosa es que tú uses la palabra en una acepción mucho más amplia. Entonces, ideología es cualquier forma de pensar. Es decir, la suya, la mía, la de Miriam, la de Luli. Pero eso significaría que habría tantas ideologías como seres humanos. O sea, estaríamos en 7.000 millones de ideologías. Entonces, aunque podemos hablar así, pero propiamente ya digo, cuando se habla de ideologías, pues son estos... Y esas ideologías son, como te decía, y además descienden como en una catarata pertenecen al mismo árbol genealógico, o sea que no aparecen por casualidad. Se van descolgando una detrás de otra. Son primero la Ilustración francesa y la masonería, después el positivismo de Auguste Comte, después el liberalismo con su rama económica, que es el capitalismo, al mismo tiempo los socialismos, con el más fuerte de todos ellos, que es el socialismo marxista, Marx, después los nacionalismos, a continuación los... se puede hablar, aunque parezca sorprendente, el evolucionismo radical, es decir, lo que Darwin explicó, su cosmovisión sobre los seres vivos, pues eso es una ideología. También es una ideología la revolución sexual, que aunque hay gente que piensa que a lo mejor empieza con Simone de Beauvoir y con mayo del 68, empieza mucho antes, porque las raíces están en Freud, en el psicoanálisis de Freud y en Nietzsche, en el irracionalismo de Nietzsche. Después habría que hablar de la segunda ola de ese feminismo, que es ahí sí que entra Simone de Beauvoir, y la tercera, que sería la ideología de género. Luego podemos hablar del ecologismo radical, no de la ecología, sino del ecologismo radical. Podemos hablar también de las dos últimas, que son, por una parte, el globalismo, que es una cosa que se está fraguando y que uno no sabe si va a cuajar, pero es muy probable que cuaje y tiene todas las características de las ideologías. Y quizá, por último, el transhumanismo, que tampoco lo sabemos, ¿no? Entonces, con eso ya nos salen esa docena que te comentaba. Y luego también, para entender de qué estamos hablando, hay que extraer como dos o tres puntos en común de todas, porque cuando uno estudia una diversidad de cuestiones pero que se conectan, hay que saber cuál es el denominador común. Entonces, el primer denominador común es que son filosofías utópicas y revolucionarias, y que consiguen el poder porque lo que les interesa a las ideologías, ojo, no es entender la realidad, sino cambiarla y hacerse con el poder. Poder político, poder militar, poder social, poder cultural, cualquier forma de poder. Porque no hay que olvidar que nacen de la Revolución Francesa, de la Ilustración Francesa, que provoca una revolución para quitar de en medio las dos instituciones fundamentales de lo que se llamó Antiguo Régimen, o sea, de cómo era la sociedad, al menos en Europa, desde la caída del Imperio Romano hasta ese momento, hasta 1789. Y esas dos instituciones eran, por una parte, la monarquía y, por otra parte, la Iglesia Católica. Entonces, los revolucionarios franceses quieren acabar con eso, quieren sustituirlo. Y todas las ideologías, en la medida en que son ideologías y descienden de la Revolución Francesa, tienen esa connotación. O sea, su idea es, no son filosofías trascendentes, no contemplan la divinidad, la trascendencia, sino que hay que acabar con ello, son materialistas. Y luego, como te decía, ¿qué es lo que sustituye a la monarquía? Pues los partidos políticos. Esto va a ser una república y vamos a hacer partidos políticos y si usted a mí me vota, pues yo, en la medida en que consiga votos, consigo poder. Para conseguir esos votos yo enarbolo una bandera, un programa político, y monto un partido político. Los ilustrados montan sus partidos, los positivistas, los liberales, los comunistas, los nacionalistas, bueno, los verdes, los diferentes partidos políticos que tenemos hoy día. En esa medida, como digo, consiguen una parte del poder. Todos prometen algo que es utópico, y esa utopía significa, y si me votáis a mí que os prometo la libertad sexual, pues vamos a ser felices cuando lo consigamos. Si me votáis a mí, que soy nacionalista y prometo que vamos a ser solo nosotros y los que no son como nosotros los vamos a echar, los vamos a hacer la guerra y tal, en ese momento seremos felices. Si me votáis a mí, que soy capitalista y lo que quiero es un libre mercado sin trabas estatales y vamos a ser inmensamente ricos y felices. Es decir, siempre te prometen esa felicidad que, por supuesto, nunca llega, porque, entre otras cosas, como decíamos antes, estamos entre seres humanos. Y esas son las características. Con eso ya uno entiende bastante qué es lo que está pasando. Y la complejidad del mundo actual es que, así como antes el mundo era muy homogéneo, con todas sus carencias también o sus problemas, ahora ya no es homogéneo. Y ahora el mundo es como una cancha, un terreno de juego, donde en lugar de haber pues dos equipos jugando un deporte, hay al menos 12 equipos jugando sin reglas, pero cada uno va a lo suyo, a conquistar el poder. Entonces eso, el mundo se ha convertido en una especie de circo bastante ingobernable.
Profesor, vamos a seguir con la conversación. Le agradezco infinitamente que nos esté acompañando. Invitamos, por supuesto, también a nuestra audiencia a que participe con nosotros en este diálogo abierto. Hoy le saludamos Luz Balvaneda en los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, tenemos a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Le estaba dando el anterior, 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Le saluda Mercedes Altamirano ante este micrófono, y el día de hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor José Ramón Ayllón. Él es filósofo y estamos hablando del mundo de las ideologías. Y vamos a seguir con el tema después de la pausa comercial. Ya estamos de regreso con usted. Seguimos con nuestro tema del día de hoy, el mundo de las ideologías. Nos acompaña el doctor en filosofía, José Ramón Ayllón. Estamos hablando, en la primera parte, doctor, usted nos decía que una ideología busca la transformación rápida, es revolucionaria, ¿no? Y así podríamos ver diferentes capítulos en la historia de la humanidad. Se supone que si es revolucionaria, si se enarbola la bandera de la revolución o revolucionar algo, es porque se buscaba mejorar, se buscaba cambiar para bien, no para mal. Tenemos, le pondría yo el caso ahorita de México, la Revolución Mexicana, ¿no? Para los campesinos, tener una cuestión que fuera favorable para ellos, dejar la pobreza, dejar de ser prácticamente esclavos, tener lo que se merecían en el más amplio sentido de la expresión. Y resulta que a estas alturas del partido, después de tantos años, sigue habiendo una situación de injusticia con los campesinos. De hecho, utilizamos una frase, no sé si usted la habrá escuchado, doctor, una frase aquí en México: no nos ha hecho justicia la revolución. Entonces, ¿para qué las ideologías, que también en ese sentido, si son revolucionarias, pues para qué están si vemos que hay muchos cambios que en realidad, reitero, enarbolando esa bandera, no se han dado?
Estoy aquí tomando nota de unas cosas para contestar. Porque esto que me está comentando Mercedes es crucial. Esa pregunta es importantísima. Y tiene que ver con la respuesta es también amplia. Por ejemplo, las ideologías, como decía antes, no les interesa mucho la verdad. Lo que les interesa es cambiar las cosas, sin más, y hacerse con el poder. Entonces, eso es muy peligroso. Porque usted dice, bueno, en la Revolución Mexicana lo que queríamos era pues una justicia social y darle la propiedad a los campesinos. Eso es posible que fuera así en el principio, pero muy posiblemente, y yo no conozco este tema, pero sí conozco otras muchas revoluciones, por ejemplo, todas las revoluciones comunistas, no les interesa para nada que haya esa justicia. Simplemente eso es lo que ellos venden a sus votantes, al electorado, para que les voten. Pero están usando palabras vacías de contenido. Se puede hablar, y eso es así desde el principio. Por ejemplo, la Revolución Francesa, como usted sabe, pues enarbola el banderín de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Pero eso es una farsa, porque en el momento en que usted impone la guillotina, ¿qué queda de la libertad? Nada. De la fraternidad, de la igualdad, claro. O sea, libertad para los que piensan como yo, porque los que no van a pasar por la guillotina, o los voy a ahorcar, o los voy a fusilar, o los voy a ahogar en el Loira, o los voy a expulsar del país, que es lo que hace. Es decir, me están mintiendo, es una farsa, y además es una farsa criminal, porque en muchos casos muere mucha gente. Las revoluciones, además, se van de las manos. En la medida en que son violentas, se te van de las manos. Entonces, el primer ejemplo es buenísimo, el de la Revolución Francesa. Se les va de las manos, provocan una guerra civil con los campesinos del noroeste de Francia, con la Vendée. Tienen que llamar a Napoleón. Pero es que cuando llega Napoleón, es peor el remedio que la enfermedad. Porque Napoleón, pues primero, llama a filas a todos los franceses y no solo impone el orden a cañonazos, sino que además quiere extender los ideales de la revolución, entre comillas, por toda Europa. Entonces pone en pie de guerra a Europa. Y en 15 años de campaña, que se dice pronto, de 1800 a 1815, pues siembra de cadáveres los campos de batalla de Europa. Y esa siembra, que no se sabe cuántos cadáveres son, porque es imposible ahora mismo calcularlo, pero como mínimo son 5 millones de muertos, y como máximo son 10 millones. La horquilla es impresionante. Stefan Zweig, el autor de Los momentos estelares de la humanidad, o el autor de la biografía de María Antonieta, dice que son 10 millones de cadáveres. Entonces, y eso, y Napoleón se queda corto frente a las revoluciones comunistas, por ejemplo. Claro, uno ve lo que ha hecho Stalin o ve lo que ha hecho Mao en China, y digo, bueno, pero esto es una barbaridad impresionante. O lo que han provocado los nacionalismos, porque los nacionalismos no solo han provocado todo el imperialismo europeo en África durante el siglo XIX, con casos terroríficos como el del rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo belga, sino que los nacionalismos han provocado las guerras mundiales. Dígame usted a mí una causa proporcionada para provocar los 10 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial o los 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay alguna causa proporcionada? Entonces estamos hablando de una cosa demasiado seria. ¿Y qué es lo que pasa cuando se juega con la verdad? No me estoy inventando nada. Una persona, un periodista, de alguna manera incorruptible, como fue el autor de Rebelión en la Granja, George Orwell, lo cuenta magníficamente. O sea, yo invito a todas las personas que tengan alguna duda sobre la violencia y la magnitud de las consecuencias de las ideologías, les invito a que lean Rebelión en la Granja, para que vean exactamente qué es lo que pasa por la cabeza de un ideólogo. Y ahí él, bueno, no deja de ser un cuento, está simbolizando a los cerdos, las gallinas, los caballos, los perros, pero la realidad es esa. Y él la sufrió en sus carnes, porque él estuvo en la Guerra Civil Española, en las filas del anarquista, de los anarquistas que estaban a la izquierda todavía de los comunistas, y vio lo que pasaba, y está hablando por de la misma manera que Popper, pues fue un joven comunista austríaco, que cuando vio lo que pasaba, pues rápidamente, pues rompió el carnet. De la misma manera que Ernesto Sábato, o sea, la historia se repite, Ernesto Sábato nos lo cuenta, nos cuenta todo ese proceso de las ideologías que han conformado el siglo XX, por una parte el capitalismo y por otra parte el comunismo, nos lo cuenta en un libro que a mí me parece precioso e impresionante, que se llama Antes del fin, y que yo recomiendo siempre a toda la gente joven, a todos mis alumnos, porque Sábato escribió ese libro para explicar a la gente joven cómo había sido el siglo XX.
Ahora le pregunto, profesor, viendo estos contextos y estas la forma, digamos, en cómo operan las ideologías, como ciudadanos, ¿ejercemos alguna de estas ideologías sin ser conscientes de que la ejercemos o la tenemos?
Sí. El mundo actual está muy ideologizado, y normalmente las personas ni conocen esas ideologías ni son conscientes de en qué medida les están moldeando su forma de ser y actuar. Por ejemplo, si yo pregunto a mis alumnos qué es el positivismo, y mis alumnos o pregunto por la calle esa pregunta, y a personas incluso cultas, pues mucha gente te dice que el positivismo es pues una actitud positiva ante la vida, ¿verdad?, ante los problemas de la vida. Y es verdad, se puede llamar a eso positivismo, pero sobre todo es una filosofía muy concreta, originada por Auguste Comte, un francés de la primera mitad del 19, que es por una parte muy materialista, que por otra parte dice que la verdad es lo que dice la ciencia empírica, que por otra parte dice que el bien es lo que hace o piensa la mayoría, que por otra parte dice que justicia es lo que decide el legislador. Son tres errores muy serios, muy graves, aunque hay que explicarlos, porque dicho así, sin más, pues hay mucha gente que puede decir, ah, pues tienes razón. Bien, la gente no tiene por qué saber en qué consiste el psicoanálisis de Freud, ni la revolución sexual, ni de dónde viene. Y sin embargo, esos planteamientos aparecen en las letras de las canciones que oyen los jóvenes y los adultos, en las películas, en las novelas que se leen, o sea, en todos los medios de comunicación, toda la cultura está de alguna manera permeada por esos planteamientos ideológicos. En los libros de texto que leen los niños o los jóvenes, eso es así.
Las redes sociales, ¿qué tanto juegan? Muchísimo, me imagino, ¿no?
Bueno, eso lo sabe todo el mundo, claro. Yo una vez explicando estas cuestiones precisamente en alumnos de la Panamericana, pues en algún momento, al final ya de un curso entero, un chico me dijo: profesor, tengo la impresión de que a mí me han estado engañando en secundaria durante muchos años. Y yo tuve que decirle: pues mira, ten por seguro que ninguno de tus profesores ha pretendido engañarte. Eso es segurísimo. Otra cosa es que también los profesores somos hijos de nuestra época, como todo el mundo. Y nuestra época pues es muy complicada. Y esa complicación, y no todo el mundo tiene la misma formación. Depende de en qué universidad has estudiado, en qué escuela, en qué, para tener un tipo de ideas u otro tipo de ideas. Ahora, las ideas, pienso que pueden defenderse. Y de hecho este programa se llama Diálogo Abierto, y que no todas las ideas son iguales. Hay ideas que son venenosas y peligrosas. O sea, a usted no le gustaría estar en manos de un nazi, ¿verdad? Y hay ideas que son sanas, serenas, y además eso se ve también por sus frutos, ¿no? O sea, de ciertas ideas salen ciertas sociedades que son estables, equilibradas. Por ejemplo, Dickens, cuando escribe la famosa novela Historia de dos ciudades, lo que quiere es precisamente comparar Londres y París justo en el año de la Revolución Francesa, en el año del comienzo. Y quiere poner de manifiesto que así como París es una ciudad que está patas arriba, que está tomada por la comuna, que está salpicada de barricadas, y que es muy violenta y muy peligrosa, donde lo mejor que puede hacer el parisino es no salir de casa, pues Londres es lo contrario, es un mundo en paz, donde sometido al imperio de la ley, y donde la gente pues puede hablar tranquilamente, libremente, puede entrar, salir. Bien, son dos modelos de sociedad muy diferentes, ¿no?
Ahora, las ideologías también afectan el crecimiento del ser humano. ¿Cómo lo ve usted? Y usted que es filósofo, porque estamos viendo lo que sucede en este momento, no sé, entre Hamas e Israel, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento en la Franja de Gaza. Ahí podríamos hablar de ideología, pero esto en un momento determinado, ¿qué tanto, cómo prevé usted o cómo filosofar sobre este tema cuando seguramente, hablando de ideas, como dice, serenas, ideologías serenas o ideologías agresivas, violentas, ¿qué tipo de seres humanos estamos creando cuando el contexto que efectivamente nutre, que nuestro contexto nos hace tomar ideologías, qué tipo de seres humanos vamos a tener ahí después de toda esta violencia? ¿Qué vamos a tener para la humanidad?
Bien, es importante saber o pensar, o sea, cuando uno estudia un poquitín de historia y ve cuál es el fruto de las ideologías, sería importante pensar que a lo mejor hay que acabar con ese tipo de planteamiento, porque la ideología de por sí no le interesa la verdad. Se lo digo, si quiere, con unas palabras de Marx. Marx escribe que a todas las filosofías les ha interesado conocer el mundo, pero él dice: a mí, o sea, al marxismo, no le interesa conocer el mundo, le interesa cambiar la realidad. Y añade: el marxismo es una filosofía tan práctica como sembrar y cosechar patatas. Bien, eso se entiende perfectamente, o sea, no se puede explicar mejor. Pero si tú prescindes de la verdad, y la verdad no es más que entender muy bien qué es la realidad, entonces vas a violentar todo lo que hagas, vas a violentar la realidad, porque la realidad tiene sus propias reglas, sus propias normas, que no las has puesto tú, tú ya te has encontrado con la naturaleza, con sus propias leyes. Si tú, empezando por el hombre, o sea, si tú al ser humano le tratas como lo que no es, le vas a perjudicar, le vas a, como se dice ahora, le vas a deconstruir. Entonces, cuando no se entiende lo que es la libertad humana, cuando no se sabe muy bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuando se llama bien a lo que está mal y mal a lo que está bien, con la famosa inversión de valores de Nietzsche, cuando él postula la idea del superhombre, pues entonces las cosas no van a funcionar. Usted me hablaba del problema de Palestina, el Hamás, pues, ¿y cuál es esa ideología? Pues hay una que es clarísima, que es el nacionalismo. El nacionalismo, que a todo el mundo, digamos que es un deber y es una cosa muy buena amar a la patria, amar a tu patria, entre otras cosas porque tú eres lo que eres por lo que te ha dado tu patria, tus los que te han precedido. Pero una cosa es amar a la patria y otra cosa es, además de amar a la patria, odiar a todo lo que no es tu patria, odiar a todo lo que te rodea. Eso ya es un veneno, y un veneno muy peligroso, sobre todo porque es que de ese odio a la violencia hay un paso. Y con eso, con la violencia, no conseguimos nada. Las ideologías son... Hay un intelectual argentino que se llama Olivera Rabassi, que tiene una plataforma digital muy importante. Un día le oí una frase muy bonita, hablando de que las ideologías no son inocuas, son inicuas. La mitad de las revoluciones ideológicas son violentas. Y si son violentas, de la violencia, pues ya sabemos lo que se puede conseguir. Nada, o sea, más violencia. Y la otra mitad no son violentas, son culturales. Pero eso no significa que una revolución cultural no sea peligrosa, porque, como le decía, al ser humano se le puede hacer mucho daño envenenándole con ideas. Ahora mismo está muy en boga la ideología de género, pues con la libertad que uno tiene, porque vivimos en un mundo teóricamente libre, libertad de expresión, pues uno puede pensar que es una barbaridad esa ideología de género, entre otras cosas porque el género ya está establecido por la naturaleza, entonces no podemos hacer experimentos con eso, ¿no? Como dice una expresión española simpática, experimentos con gaseosa. O sea, no puedes hacer experimentos con pólvora ni con energía nuclear, porque si te sale mal, pues vas a acabar mal. Entonces, bien, no sé si me estoy extendiendo demasiado.
Vamos a hacer una pausa, doctor, si me permite, y regresamos, porque tengo parte.
Descansar a los oyentes, que esto es muy denso.
No, ellos también se van a involucrar. Aquí tengo participación de ellos que le quiero compartir, pero antes hacemos este corte comercial. Platicando del mundo de las ideologías, que incluso es un libro también que ha escrito el doctor José Ramón Ayllón, con quien conversamos en esta ocasión aquí en Diálogo Abierto, hay preguntas, hay comentarios y los comparto con usted. El señor Arturo Alonso dice, el ser humano mete muy hondo en su ideología sostener todo el poder y dominar a los demás. Esto hace que se toquen emociones, sensaciones y sentimientos. Esto hace que se conjuguen un choque de pensamientos. Yo puedo estar equivocado o tú puedes tener la razón, pero yo externo mi punto de vista que cada quien llevamos. Gran tema. Para encontrarnos nosotros mismos, buen día, le dice el señor Arturo Alonso. Isidro Pérez dice, Mercedes, usted hizo la pregunta de los 65 mil millones. Los campesinos son peones y siempre han estado amolados. La revolución no les ha hecho justicia. Y se podría decir que progresan cuando se van a la pizca a los Estados Unidos. Los sueldos en México están amolados, pero no solo en México, también en Europa hay esto con sus habitantes. En Guerrero, México, prefieren sembrar amapola que país en algunas zonas. Gracias. El señor Alberto Gutiérrez, al invitado, comenta que hay varias ideologías y, bueno, le hace tres preguntas. Doctor, igual si le podemos dar una respuesta corta porque, ¡ay, qué barbaridad! Esto se está destapando con las llamadas, los mensajes. Bueno, la primera, ¿toda la gente tiene mínimo una ideología que usted comenta? Me imagino que de las 12 que nos compartió.
La respuesta es no. Yo, por ejemplo, usted antes me preguntó, ¿cuál es su ideología? Digo, yo no tengo ninguna ideología, entendiendo por ideología esto que he comentado. Ahora, si usted me dice, ¿cuál es su forma de pensar? Claro que le puedo decir cuál es mi forma de pensar, porque tengo una forma de pensar, digamos que los tres pilares que configuran Occidente, por una parte la razón griega, por otra parte el derecho romano, y por otra parte la tradición cristiana. Esa sería, a grandes líneas, cuál es mi forma de pensar. Bueno, pero eso no es una ideología. Incluso la gente, mis alumnos siempre me preguntan, oiga, ¿y entonces las religiones son ideologías? No, entre otras cosas porque fallan por el principio, que es no son cosmovisiones materialistas y normalmente tampoco tratan de revolucionar el mundo en muy poco tiempo. Es otra cosa la religión.
Bueno, creo que con eso responde también a la segunda, o hay personas que no tienen ninguna ideología.
Sí, hay, sí, la mayoría de las personas, aunque sin tenerlas pueden estar, digamos, las ideologías han hecho mella en ellas, entonces pueden tener un pensamiento ideológico sin darse cuenta porque no entienden, porque no saben qué son las ideologías.
¿Las ideologías pudieran manipular a la humanidad? Es la otra pregunta.
No, pueden, no. De hecho, la manipulan en grandísima medida. Como ya he dicho, pues los libros de texto que usan nuestros alumnos, pues casi todos apoyan en gran... Unos la ideología de género, otros el psicoanálisis freudiano y todas las ideas de la de esa revolución sexual, otros el darwinismo radical, que no es lo que dijo Darwin, sino una especie de traición a Darwin hecha por los propios darwinistas, donde pones la evolución como alternativa al relato creacionista del Génesis, de la Biblia.
¿Qué ideología? Bueno, sí, perdón.
Sí, perdón. Sí. No.
Bueno, diga. Sí, la otra pregunta del señor Gutiérrez es ¿qué ideología es más dañina para la humanidad?
Esa es una pregunta muy difícil. Yo se la he preguntado a algunos expertos. Y yo siempre pensé que era el marxismo, y también por sus frutos lo conocerás, ¿no? Por el número de víctimas mortales. Pero es muy difícil. Hay gente que me ha dicho que era la masonería, porque la masonería es la única ideología que, en lugar de montar un partido político, no monta ninguno, pero infiltra todos los demás, de forma que está detrás de todas las demás ideologías, incluso detrás de la Iglesia Católica en alguna medida, porque también la infiltra. De eso sabemos bastante, tanto los españoles como los hispanoamericanos, como ustedes, ¿no? Porque pertenecemos a países que han nacido en gran medida gracias a la masonería, empezando por la independencia de los estados hispanoamericanos. Y ahora mismo, pues la masonería, hay gente que dice, bueno, pero eso es una cosa del pasado. No, está plenamente activa en Naciones Unidas, en la Unión Europea, o sea, controla muchísimo.
Genaro Guadalupe dice, en México hay millones de personas que coincidimos con la ideología del partido Morena, y no es porque nos dé dinero, no todos tenemos algún apoyo social, la ideología se va formando desde que tenemos uso de razón. Buen día. Bueno, continúo, si quiere luego ya hacer alguna reflexión sobre la participación de nuestra audiencia, doctor, por favor. Dicen, hola,
sí. Bueno, estoy sorprendido y encantado con esas reflexiones de él. Y luego son preguntas muy, digamos, muy cordiales, muy educadas. En España a lo mejor somos un poco más violentos con las preguntas. Y pues yo no estoy de acuerdo, y además eso que ha dicho usted es mentira, porque eso puede pasar en España.
Sí, bueno, a veces también pasa por acá, ¿eh? No se crea. Bueno, nos dicen, hola, buen día. Mi reconocimiento al maestro por la simplicidad con que explica conceptos tan complejos. Más invitados como este, nos dice un radioescucha que no me deja nombre. Nos dicen, buenos días para ti y tu excelente invitado el día de hoy. ¿Podrías preguntarle de favor qué ideología se identifica en México como República Mexicana y si percibe la tendencia de México a ser un país socialista? Mi nombre es Vicente Uribe Martínez.
Pues... muchas gracias, Vicente. Es lo que le decía Mercedes, la exquisita educación de los mexicanos, por lo menos lo que yo he apreciado. Yo no soy un experto en su país, pero a mí me parece que ustedes, sus gobiernos, llevan muchos años siendo muy populistas. Entonces el populismo es una mezcla de nacionalismo, es una mezcla de socialismo, es una mezcla de, no sé, de peronismo, le diría, si estuvieran en Argentina. Pero tiene también el mismo fin, que es seguir en el poder engañando a la gente, procurando que la gente sepa muy poquito, o sea, bajando el nivel de la enseñanza. Eso lo hemos hecho en España francamente bien, ¿eh? Las leyes educativas de mi país, desde hace un cuarto de siglo, pues han convertido las aulas en auténticos circos también, ingobernables, y han bajado los contenidos educativos, han quitado la autoridad a los maestros. Entonces, todo eso está previsto, porque estos resultados académicos de los españoles ya sabíamos que eran muy malos, empezaron a ser malos hace un cuarto de siglo. Pero no solo no lo hemos cambiado, y podríamos haberlo cambiado perfectamente, sino que cada vez va a peor. Pues como digo, eso está previsto, porque al poder le interesa, en lugar de tener ciudadanos inteligentes, formados, le interesa tener ovejas, es decir, gente que no sepa, gente que sea fácilmente manipulable. Me vuelvo a remitir al librito de George Orwell, Rebelión en la Granja. Pues a mí me parece que eso es muy similar a lo que sucede en México. Pero ya le digo, yo no soy un experto en cuestiones de su país. Me interesa mucho, he podido hablar con muchos mexicanos, les he hecho muchas preguntas, lo mismo que el año pasado cuando estuve en Chile, pues me interesaba mucho el estallido famoso, aquel año de revolución impresionante, pero claro, yo no puedo hablar con demasiado conocimiento de causa.
Felipe Lomelí dice, el problema con las ideologías, como siempre, es el fanatismo profesado por muchas personas ignorantes que no razonan sobre el espíritu de las mismas y por ende son presa fácil de oportunistas, demagogos, populistas que siguen ciegamente sin cuestionar nada como el que tenemos en México. Nos dice...
Estoy de acuerdo al 100% con ese diagnóstico perfecto, brevísimo y perfecto.
Otro radioescucha, en este caso María González, le pregunta, ¿por qué hay lugares en el mundo que viven mucho mejor que en otros, tomando en cuenta que son dirigidos por un grupo de personas llamadas gobierno y cada gobierno se maneja con una ideología?
Correcto. Pues, dicho de una forma muy sencilla, antes le decía que si usted respeta la realidad, si usted conoce bien la realidad y la respeta, pues va a vivir mejor. Si usted anda y no conoce un agujero, no ve un precipicio, no ve, entonces se puede caer en ese agujero, se puede ir por el precipicio abajo. Pero esto empieza ya desde hace muchos siglos. Si Occidente, es decir, nosotros vivimos en la civilización occidental, unos más que otros, ¿verdad? Pero si Occidente, es entre otras cosas porque los griegos nos enseñaron con el descubrimiento de la filosofía a respetar la verdad de las cosas. Y los romanos nos enseñaron con el descubrimiento, con la invención del derecho romano, a todos los pueblos han tenido derechos, es decir, todos los pueblos han tenido leyes, códigos más o menos, ¿no? Pero no es lo mismo un código jurídico que otro. El romano es especialmente bueno precisamente porque se adapta a lo que es el ser humano, la complejidad del ser humano, se adapta como un traje, un vestido hecho a la medida. No es lo mismo ir con un traje a la medida que ir con un traje que tenga unas tallas por encima o por debajo o con unos harapos, ¿no?, que apenas te cubren y te cubren mal. Pues en ese sentido el derecho humano es una maravilla. Con respecto al cristianismo, exactamente lo mismo. El cristianismo...
Doctor, perdón, se nos vino el tiempo encima, discúlpeme. ¿Estará conmigo y con la audiencia en otra ocasión, verdad? Ya me vino su representante.
Yo encantado con usted, con su forma de conducir el programa y con la audiencia. Por lo tanto, estamos las veces que quiera. Fíjese que yo estoy comodísimo aquí, estoy en mi casa, o sea que no tengo que hacer ningún esfuerzo especial.
Doctor José Ramón Ayllón.
Sí.
Le mando un abrazote, muchas gracias. Tenemos que despedirnos en este momento, pero estamos ya comprometidos para la otra. Muchas gracias.
Un placer, Mercedes.
Y gracias a usted por su escucha. Hasta el próximo Diálogo Abierto.